La Biblia está diseñada para llevarte a una relación, no simplemente para llevarte a la información.
El doctor Tony Evans dice que conocer la Biblia no es suficiente si no te lleva a adorar al Rey.
Si no persigues la relación basada en la información, puedes estar brillantemente alejado del Salvador.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. Cada Navidad trae consigo su propia mezcla de ajetreo, expectativas y distracciones, y todo ello nos obliga a responder una pregunta sencilla. ¿Cuánto vale Jesús para nosotros? En Mateo 2, aprendemos que algunas personas viajaron durante años para adorar a Cristo, mientras que otras simplemente se sintieron atribuladas, o simplemente impasibles. Hoy, el Dr. Evans nos ayuda a descubrir qué respuesta refleja mejor nuestro corazón y cómo es la verdadera adoración en una época llena de sustitutos. Acompáñenos a él mientras nos guía a través de esta historia familiar con una claridad renovada.
Simplemente quiero saber, ¿cómo está tu adoración esta Navidad? ¿Cómo es tu adoración esta Navidad? Ahora, tienes tres opciones de la historia de Navidad. Puedes decidir cuál es la apropiada para ti. Tu primera opción sobre cómo es tu adoración esta Navidad es la opción de los sabios. El capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, el rey y los magos sabios del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos su estrella en el este. ¿Hemos venido a adorarlo? Bien, tenemos adoración. Hemos venido a adorarlo. Ahora están en el este. Están rumbo a Jerusalén. Herodes le dice: ¿cuándo viste la estrella por primera vez? Herodes va a matar todos los bebés de 2 años o menos. Cuando llegan a Jerusalén, no se presentan en el pesebre. Aparecen en la casa con el niño pequeño. ¿Ves? La palabra niño significa infante, no bebé. Él no está en un pesebre. Está en una casa. Herodes va a matar a todos los menores de 2 años. Así que hay una ventana de 2 años desde el momento en que vieron la estrella hasta que llegaron a la casa con el niño. Cada escena de nacimiento que muestra a los sabios en el pesebre no proviene de la Biblia. Los sabios estaban en la casa con el niño pequeño, no en el pesebre con el bebé. Así que eso significa que hay una brecha de 2 años entre cuando ven la estrella y cuando llegan. Eso significa que es un viaje de 2 años. Los tres sabios decidieron que él valía el viaje. Decidieron que el precio, el costo, la incomodidad valían la pena para estar tan cerca de este niño. ¿Sabes? Mucha gente tiene muchas excusas. ¿Por qué no están adorando a Dios esta Navidad? Algunos tienen demasiada comida que preparar, demasiados juguetes que abrir, demasiadas personas que ver, demasiada incomodidad en Nochebuena. Pero tienes que decidir, ¿vale la pena el viaje? Si vale la pena un viaje de 2,000 millas en camello, ciertamente vale la pena un viaje de 20 minutos en automóvil. ¿Vale la pena el viaje? La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿vale la pena Jesucristo la incomodidad que implica acercarte a Él? ¿Vale la pena levantarse un poco más temprano para poder pasar más tiempo con Él? ¿Vale la pena quedarse despierto un poco más tarde para poder pasar más tiempo? ¿Vale la pena el viaje? Mira, si no vale la pena el viaje, quédate en casa. Pero si vale la pena el viaje, si vale la pena subir colinas y bajar valles para llegar al destino de acercarse a Él, entonces, sin importar lo ocupado que esté el horario o lo difícil que sea el entorno, harás el viaje si realmente vale la pena. ¿Sabes por qué muchos de nosotros no hemos avanzado más espiritualmente? Jesús aún no vale la pena el viaje. Vale la pena hablar de Él, vale la pena pensar en Él, pero no vale la pena la incomodidad de llegar al destino deseado. Dios ha creado intencionalmente ciertas incomodidades en tu vida espiritual para ver si realmente quieres hacer este viaje. Él quiere ver cuánto lo deseas o si esto es solo una buena conversación, grandes intenciones, deseos maravillosos, hasta que me topo con la incomodidad, hasta que me toma más tiempo del que planeé. Hasta que me encuentro con más obstáculos de los que esperaba. Hasta que me causa más problemas de los que había previsto. Esta Navidad tienes que decidir si Jesús vale la pena el viaje. Los sabios decidieron que podría tomarle cerca de 2 años llegar. y voy a terminar adolorido de montar caballos, burros y camellos. Pero este bebé vale este viaje. ¿Vale la pena para ti? No solo hoy, sino vale la pena para ti mañana, cuando llegue el lunes y luego el martes, miércoles, jueves y viernes. Verás, ellos no simplemente saltaron y brincaron. Tuvieron que ir paso a paso para hacer el viaje. La primera pregunta es, ¿vale la pena el viaje? Ahora, la segunda respuesta al nacimiento de Jesús fue un hombre llamado Herodes. Dice en el versículo 3, cuando Herodes, el rey, oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Permíteme decirlo de nuevo. Cuando Herodes, el rey, oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Cuando Herodes, el rey, oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Por favor, nota que no solo él se turbó, sino que todos de quienes era responsable también se turbaron. Porque cuando Herodes se alteraba, todos se ponían nerviosos. Cuando Herodes oyó esto, se turbó. La segunda respuesta es la respuesta de Herodes. ¿Por qué está tan turbado Herodes? Bueno, nos lo dice. Dice cuando oyó esto. Bueno, ¿qué fue lo que oyó? Oyó, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Queremos venir y adorarlo. Pero el problema con el versículo 2 es el versículo 1. Ahora bien, después de que Jesús nació en Belén, en los días de Herodes, el rey. Oh, espera un momento. Herodes es el rey. Ha sido asignado por Roma para supervisar a todos los judíos. Herodes es el hombre. Él es el indicado. Pero tenemos a unos magos que vienen del oriente hablando de ¿dónde está el rey? Aquí no hay lugar para dos reyes por parte de Roma. Yo soy el rey. ¿Cómo que qué quieres decir? ¿Están buscando a otro rey? Yo soy el gobernante. Yo estoy a cargo. Nota que él lo conecta con la adoración en el versículo 8. Y los envió a Belén y les dijo, vayan y busquen cuidadosamente al niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también pueda adorarlo. Herodes dijo, yo también quiero ir a la iglesia. Yo también quiero ir al servicio. Quiero estar donde está Jesús. Voy a ir, pero voy molesto. Voy enojado. Voy a la iglesia molesto. Voy a la iglesia irritado. Voy a la iglesia fastidiado. Y lo que me molesta, aunque también quiero adorar, es que ustedes lo llamaron rey. Miren, mucha gente quiere ir a la iglesia siempre y cuando Jesús no tenga que ser rey. Mientras no tenga que gobernar mi vida, decirme qué hacer, dirigir mis asuntos, ser señor, ser el jefe y yo tenga que someterme a él, yo también quiero adorar. Pero cuando empiezas a llamarlo rey, de modo que tengo que someter mi voluntad a la suya, mis deseos a sus deseos, mi meta a su meta, mis sueños a sus sueños, mi pasión a su pasión, mis planes a sus planes, no quiero ese tipo de adoración. Quiero adorar donde yo soy el rey. Quiero adorar donde yo soy el dueño de mi propio destino, el capitán de mi propio barco, donde hago lo que quiero hacer. Ese es el tipo de adoración que quiero. Y me incomoda cuando me dices, ven a adorar al rey. A Jesús no le interesa tu reinado. Le interesa que sometas tu reinado a su reinado. Y eso produce agitación e irritación. Oh, lo escuchas todo el tiempo cuando la gente viene a la iglesia. Me encanta la música. Me encanta el sermón, pero no voy a someterme a lo que él dice. Y el problema con eso es que cuando Herodes se turbó, dice que la gente de la que él era responsable también se turbó. Verás, cuando un hombre no somete su voluntad a la voluntad de Dios, eso perturba toda la casa. Cuando una mujer no somete su voluntad a la voluntad de Dios, eso perturba toda la casa. Cuando un cristiano no se somete a la voluntad de Dios, eso causa problemas por todas partes. Y cuando Herodes dijo que no, todos se pusieron nerviosos. Verás, la mayoría de los problemas surgen por la negativa a reconocer que lo que está en ese pesebre es un rey. Rey significa gobernante. Rey significa que yo mando. ¿Por qué la gente no busca sinceramente a Cristo? Porque no quieren un rey. Por eso la gente no quiere tomarse la Navidad demasiado en serio. No quieren tomarse la Navidad demasiado en serio. No les molesta un villancico de vez en cuando. No les molesta una canción de vez en cuando. No les molesta un programa especial de vez en cuando. Pero no quieren demasiadas fiestas navideñas, porque entonces hay que hablar de el cumpleaños de quién. Y ahora hay que hablar de, bueno, ¿quién es él? Y entonces hay que plantear la pregunta, Dios hecho hombre. Luego hay que discutir el hecho de que él es deidad. Ahora hay que hablar del hecho de que él es Señor. Ahora tienes que meterte en la vida de la gente. Es más fácil convertirlo en un día festivo que tratarlo como la Navidad. Porque ahora tienes que hablar de la misa de Cristo. Tienes que hablar del hecho de que Constantino en el año 325 dijo, vamos a reconocer a Jesucristo en este reino. Y la gente no quiere que él sea rey, pero también quiere adorar.
Cuando el Dr. Evans regrese en un momento, mostrará cómo negarse a reconocer el reinado de Cristo siempre ha tenido un costo, entonces y ahora. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Cuando Herodes se negó a reconocerlo como rey, murieron todos los niños varones de 2 años para abajo. ¿Te lo imaginas? Su negativa a reconocer la realeza de Jesucristo les costó la vida a los niños. La negativa a reconocer el señorío de Jesucristo tiene un costo. Así que la pregunta es, elige tu veneno. ¿Quieres que cueste con Cristo o sin él? Muchos de nosotros estamos pagando un precio alto, incluso económicamente, porque no queremos que Él sea el Señor de nuestras finanzas. No queremos que Él sea el Señor de nuestras relaciones. No queremos que Él sea el Señor. No, queremos que sea un añadido y un accesorio. Yo también te visitaré. Serás un buen accesorio. También quiero adorarte. Es esto de que sea rey lo que me molesta. No quiero que Él gobierne sobre mí. Hay una tercera respuesta. La respuesta de los líderes religiosos. El versículo 4 dice, reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá. De ninguna manera eres la menor entre los líderes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Oh, mira esto ahora. Él fue al sumo sacerdote. ¿Adivina qué hizo el sumo sacerdote? Ellos dirigían el templo. ¿Adivina qué era el templo? La casa de la iglesia. Así que el gobierno fue a la casa de la iglesia, porque Herodes era el gobernante político de los judíos. Él era el rey. El rey fue a la casa de la iglesia. Los reyes dicen, iglesia, casa, reverendos, predicadores, ministros, líderes, cuéntenme sobre este Jesús. ¿Dónde se supone que deben hacer? Y en un abrir y cerrar de ojos, los predicadores fueron a la Biblia, Dijeron Malaquías capítulo 5, versículo 2, profetizó que este Jesús nacería en Belén. Ese es el tercer tipo de adoración. Esa es una adoración en la que aprendes sobre él, pero nunca te molestas en ir a él. El sumo sacerdote conocía la Biblia, citaba la Biblia, pero no fue a Belén. Tenían información sobre él, pero nunca hicieron el viaje hacia él. Rápidamente dijeron, bueno, esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. Y citaron la Biblia, citaron la Escritura, pero se quedaron donde estaban. Espero que sepas que eso es lo que mucha gente hace. Vienen y aprenden sobre él, pero nunca hacen el viaje hacia él. Vienen a obtener información, pero no quieren una relación. ¿Eres tú ese tipo de adorador hoy? Ven, dame algo de información sobre él, pero no estoy interesado en acercarme a él. El conocimiento bíblico sobre él no te llevará a él por sí solo. Es el mapa que te guía hacia él. Pero a menos que hagas el viaje, sigues sin ir a ninguna parte. La Biblia está diseñada para llevarte a una relación, no simplemente para darte información. Así que si no buscas la relación basada en la información, puedes estar brillantemente ausente del Salvador. Déjame contarte lo maravilloso de los sabios que recibieron la información. ¿Dónde ha de nacer? Ellos dijeron, dame la palabra, necesito la información. Pero entonces ellos hicieron el viaje. Actuaron según la información y emprendieron el viaje. Adivina qué dice el versículo 12. Y habiendo sido advertidos por Dios en un sueño de no regresar a Herodes, los magos partieron hacia su país por otro camino. ¿Adivina qué obtuvieron los magos? Obtuvieron información privilegiada. Mira, recibieron información que no estaba disponible para el público en general. ¿Sabes por qué recibieron información privilegiada? Porque fueron al Salvador. Mira, muchos de nosotros nos vamos a ir con la Biblia, pero sin información privilegiada. Sin información privilegiada. Eso se llama iluminación. La iluminación es información privilegiada. Es cuando Dios, el Espíritu Santo, te da detalles sobre la dirección que debe tomar tu vida, sobre qué camino debes seguir, sobre qué conexión debes hacer. Es cuando Dios te ilumina y te da información privilegiada. Verás, las personas que estudian la Biblia pero no se conectan con el Salvador tienen revelación, pero no información privilegiada. Dios no les da detalles cercanos sobre lo que deben hacer porque no han actuado sobre la revelación, lo que les impide recibir la iluminación. Así que no obtienen información privilegiada. Pero sé que hay alguien aquí que quiere información privilegiada porque tienes problemas en tu vida, decisiones que necesitas tomar, opciones y no sabes hacia dónde ir. Y necesitas información privilegiada. Él dijo, todo se trata de la proximidad. El nacimiento de Jesucristo es el acontecimiento más significativo en la historia de la humanidad. Nuestros calendarios dan testimonio de eso. Tienes antes de Cristo y en el año de nuestro Señor. Hay un reconocimiento histórico de que esto no se parece a ningún otro evento. Dios, el Padre, a través de la persona del Espíritu Santo, penetra el óvulo de María. Así que como María es humana, Él es totalmente humano. Pero como el Espíritu Santo es Dios, Él es totalmente divino. Y tienes lo que se llama algo que hace a Jesús el hombre más único del mundo. Los teólogos lo llaman la unión hipostática. Dos naturalezas en una sola persona. Así que en un momento puede decir, tengo sed, y al siguiente puede caminar sobre el agua. En un momento dice, tengo hambre, y al siguiente puede alimentar a 5,000 con 2 peces y 5 panes de cebada. En un momento muere y en otro momento resucita a Lázaro de entre los muertos. Porque él es tanto Dios como hombre. Y para la persona que verdaderamente viene a Jesucristo, Dios mismo entra en tu propia humanidad para permitirte dar a luz una vida verdaderamente sobrenatural y plena. Todos los que hoy llevan el nombre de Jesucristo aquí tienen la deidad residiendo en la humanidad. Dios en ti, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Ahora bien, ¿qué sucedió cuando Dios entró en el matrimonio y fertilizó el óvulo? Él planeaba dar a luz algo sobrenatural. Y Dios está planeando dar a luz algo sobrenatural en ti. Dios no quiere que seas un hombre ordinario, una mujer ordinaria. Él se ha puesto en ti para que puedas ser un hombre extraordinario y una mujer extraordinaria, porque es Cristo en ti. Tú dices, pero si es Cristo en mí, ¿por qué tengo tantos problemas? Porque Herodes no quiere ver el nacimiento de lo sobrenatural y el diablo no quiere ver el nacimiento de lo sobrenatural en ti. Él quiere que seas una persona común y corriente. Él siempre quiere impedir que Dios haga nacer algo sobrenatural. Así que hay dos tipos de personas aquí ahora mismo. Hay cristianos aquí que se parecen más a Herodes que los reyes magos. Quieres adorar a dos, pero no quieres que él gobierne. Él puede adorar. Yo adoro. Puse un poco de dinero en el plato. Escucho al coro, pero no me hables de que él me gobierna. Eso. ¿Te protegiste demasiado? Yo también adoraré, pero no de esa manera. Alguien como el sumo sacerdote, dame un poco de Biblia, pero no voy a hacer el viaje a Belén. Pero hay algo como los sabios. Decimos, no me importa lo inconveniente que sea, ni cuánto tiempo tome, yo voy a llegar a ese rey. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Cuánto tiempo? Por cierto, dice que cuando llegaron a la casa, dice que María estaba allí. Pero dice que lo adoraron a él, no a ellos. Porque él es el único objeto. No puede haber influencias que compitan si lo quieres a él. Pero puede que haya alguien aquí y aún no eres cristiano, o eres alguien que asiste a la iglesia. Eres una buena persona, pero si murieras ahora mismo, no puedes decir con certeza que el cielo será mi hogar. No lo sabes. No sabes que tienes la vida eterna habitando en ti. ¿Qué mejor regalo de Navidad podrías darle a Jesús que tú mismo? Él te amaría como regalo de Navidad. Él simplemente te amaría. Entonces, ¿cómo puedo obtenerlo? Es muy sencillo. Es tan fácil que la Biblia lo llama gratuito. Debes poner tu fe solamente. Debes confiar tu destino eterno a la obra terminada de Jesucristo. Debes confiar en Él para que sea quien lleve tus pecados. Debes creer que cuando Él murió, murió por ti. Él resucitó por ti. Él quiere convertirse en tu salvador personal, portador de tus pecados, tu salvador personal. Y cuando confías en Jesucristo para que sea tu portador personal de pecados, Él perdona todo lo que hayas hecho o vayas a hacer. Y Él pone vida eterna en ti para que su vida se convierta en tu vida y la da gratuitamente.
El Dr. Evans habla más sobre este tema cuando concluya nuestro mensaje en un momento. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Si le pidieras a la gente que nombrara la figura más famosa de la Navidad, las respuestas podrían variar desde lo sentimental hasta lo comercial, pero no necesariamente bíblicas. Mañana, el Dr. Evans redirige nuestra atención a la única verdadera celebridad de la Navidad. Sin embargo, ahora mismo nos trae una reflexión final para concluir el mensaje de hoy.
Muchos de ustedes recibirán regalos de Navidad y serán gratis para ustedes, pero costosos para la persona que los compró. La salvación es gratis para ti, pero costosa para Dios, quien proveyó el pago con la vida de su Hijo. Todo lo que tienes que hacer es recibirla para que la vida eterna habite en ti.